Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenas tardes, bienvenidos a todos y gracias por estar ahí, por querer acompañarnos con la que está cayendo, ¿verdad? Pues en algún sitio fresquito, espero que puedan disfrutar de este tiempo de radio en un día importante, porque hoy es 15 de junio. Hoy es un día importante, decía, porque es el día de la toma de conciencia del abuso y maltrato a la vejez. Hay muchas formas de abuso, hay muchas formas de maltrato. Todas son, bueno, pues criticables, condenables, y más cuando hablamos de grupos vulnerables como pueden ser las personas mayores. Así arrancamos hoy, dándoles las gracias de nuevo por estar ahí. Gracias a mi compañero Julio López Peña, que está en el control. Cuando él decida, arrancamos.
Un lugar para vivir. En Palabras Mayores.
En este lugar para vivir de este 15 de junio vamos a hablar de mayores, de cuidados y vamos a hablar de tecnología. Vamos a intentar descubrir qué relación existe entre las personas mayores y la tecnología, si a nivel general, si son ellos, bueno, pues capaces de aprender y cómo. Y también hablar de tecnología, decía yo, cuidados, pues hablar de tecnología en el sector residencial. Para ello voy a saludar una vez más al director médico de Calidad e Innovación de Sanitas Mayores, David Curto, que está al otro lado del teléfono. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Calurosas tardes.
Sí.
Sí.
Muchas.
Bueno, vamos a hablar de, yo creo que cuando uno está así con este calor, ¿verdad? Pues hablar de cosas interesantes y útiles ayuda y mucho. Decía que vamos a hablar de tecnología y lo vamos a hacer hablando de la relación que existe entre la tecnología y las personas mayores, y también luego hablando, David, de cómo se ayuda al sector residencial el uso de esa tecnología. ¿Qué relación existe hoy? ¿Es una relación fluida entre mayores y tecnología?
Pues me gustaría decir que sí, pero es algo que está relacionándose cada vez más poco con el tiempo, ¿vale? Pero hasta ahora había sido casi una relación de odio que de amor, porque la gente mayor normalmente, porque no son nativos digitales, pues no se encontraban a gusto con la tecnología, cosa que era reflejada pues en diferentes estudios, ¿no? Incluso de hecho el Instituto Nacional de Estadística, donde la adherencia a las tecnologías digitales y uso de internet es relativamente baja en personas mayores, pero ha crecido desde hace los últimos 10 años.
Y si ha crecido en los últimos 10 años, David, yo creo que un empujón importante se habrá dado en los últimos dos, tres años, ¿no? Esta etapa de pandemia que nos ha obligado a todos a ponernos al día más a ellos.
100% de acuerdo, porque en estos 2 años de pandemia, al final, pues mucha interrelación con los médicos, con los centros de salud, con los proveedores de sanidad, pues ha sido a través de videoconsultas, consultas por mail. Por tanto, la gente mayor ha tenido sí o sí, a las buenas o las malas, que adaptarse. Uh-huh. Y bueno, y afortunadamente parece que lo han hecho bien, cosa que también daría respuesta un poquito a si realmente estas personas pues son capaces de usarlas, que la respuesta es que sí.
Eso, son capaces de usarla, son capaces de aprender, por tanto, y el proceso de aprendizaje tampoco, David, es que sea mucho más complicado que con otro grupo de población, salvando a los más jóvenes que ya han nacido con todo esto aprendido, ¿no?
Sí, correcto. Al final, pues como cualquier cosa que no dominas, igual usando sus palabras, al final son capaces de aprender y de usarlas pues perfectamente. Y entonces, lo que decías, a diferencia de los pequeños que ya son nativos digitales y que han aprendido casi tocando la pantalla, pues bueno, los mayores pues tienen que aprenderlo, y eso pasa por el proceso pues de ensayo-error también.
Y qué importante que para aprender haya alguien que nos enseñe. Me refiero, las personas mayores que viven con vosotros, por ejemplo, en los centros residenciales, os tienen a vosotros. Pero, ¿y qué hacemos con esas personas mayores que viven solas en sus casas, por ejemplo?
Pues bueno, todas aquellas personas que no tienen pues un profesor cercano, pues al final opciones, siempre hay que buscarlas, los propios familiares, los nietos que son nativos digitales, que al final se fomenta con eso un poco la interacción nietos-abuelos, también los servicios, ¿no?, de atención domiciliaria, los servicios de centros de día, todos estos son servicios que pueden ayudar también a cubrir esa necesidad y de hacer un poquito de profesores, también puede ser útil.
Porque vamos a recordar, David, ¿cuáles son los beneficios que tiene para la salud de las personas mayores esa relación fluida, ese uso de las nuevas tecnologías, para que aquel que dude de si está preparado o no para aprender, pues deje de dudar?
Bueno, no, al final los beneficios es estar más interrelacionados con el mundo, tener acceso a periódicos, por ejemplo, la gente mayor que son grandes leedores de periódicos, poderse interrelacionar con amigos, y luego todo el ámbito de la estimulación cognitiva, que ya lo hemos hablado en algunas ocasiones. Hay muchísimas plataformas de estimulación cognitiva que son fundamentales para mantener la mente en forma, y eso solo se puede conseguir a través de las tecnologías digitales. Por tanto, es importante para ellos que las aprendan a usar.
Y también lo hemos hablado en alguna ocasión, David, pero creo que es importante subrayarlo hoy aquí, el poder, gracias a la tecnología, relacionarse, ¿verdad? Estar en contacto con familiares o seres queridos.
Sí, correcto. Y eso lo vimos en la pandemia, un poquito antes que también lo comentabas. Fue y ahora sigue siendo una herramienta de interrelación entre familias que viven lejos y que antes a veces se llamaban o se veían muy poco. Ahora les puedes ver en directo, aunque estén a 600 kilómetros, por tanto, es una herramienta social muy potente.
Sí, ya hemos hablado de esa relación entre tecnología y personas mayores. Decíamos al principio, David, que queríamos saber también qué incidencia tiene ese uso de la tecnología en el sector residencial para ofrecer ese cuidado, ¿no?, a todos los usuarios. ¿Cómo incide? ¿Cómo influye?
Hombre, en nuestro caso nos abre un abanico de posibilidades muy importante. Por la parte de la atención sanitaria es el poder tener acceso a profesionales sanitarios que no están ahí. Siempre lo hemos dicho, en las residencias hay médicos, hay enfermeras que son muy buenos y tienen sus conocimientos, pero en algunas ocasiones falta la segunda opinión de un profesional, de un especialista que igual está en un hospital de referencia. A través de videoconsultas, pues se pueden hacer, o sea, sin tenerse que desplazar, que esto era casi inconcebible hace 2 años, pues el residente, sin tenerse que desplazar, puede tener esta segunda opinión. Luego lo que hemos dicho, el usar la tecnología como una herramienta de trabajo, hacer terapia de estimulación cognitiva, estimulación física en algunos casos, y luego también pues herramientas de aprendizaje al final y de socialización. Pueden aprender cosas leyendo cosas y pueden interaccionarse entre ellos pues a través de chats, diferentes plataformas de comunicación, de mensajería. Eso es importante.
Es cierto que hablar de tecnología, hablar de inclusión, ¿verdad?, en una sociedad eminentemente tecnológica como la nuestra, es hablar de, bueno, pues de derechos, ¿verdad?, y más cuando lo hacemos de personas mayores, y más en este día, David, el día de la toma de conciencia del abuso y el maltrato a la vejez.
Sí, 100%. O sea, al final es integrar integrar en un mundo, en este caso el mundo digital, a los mayores, por tanto, igualándolos en derechos y en deberes, y sobre todo, pues que no haya esta exclusión, porque al final la tecnología aporta muchas cosas buenas y tienen que aprovecharlas también.
Sin duda, y para eso, como decías, en ese sector residencial estáis vosotros, que me ha gustado esa expresión de maestros cerca, para que esa inclusión digital sea toda una realidad en un mundo, decíamos, digital, y además en un mundo que cambia, ¿verdad? Rapidísimamente. David Curto, director médico de Calidad e Innovación de Sanitas Mayores, gracias por estar un día más con nosotros. Un abrazo enorme.
Y un abrazo, muchas gracias.
El internet, el internet, el internet, el internet, el internet. La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
¡Una tempura y un canelón!
El polvo de hibisco le aportará acidez. Prefiero el vinagre balsámico. Si forma parte de mi equipo, acatará las reglas.
Pero les ha gustado.
No se trata de eso.
Sí se trata de eso cuando uno es chef.
Me largo, no me faltará trabajo.
¿Recuerdas que me diste una tarjeta?
Sí, hola, soy Katy Marie.
Vale, ya me llamas tú.
Hola, busco a Lorenzo Cardi. Es por el puesto de chef. ¿Y el restaurante? ¿El lugar con encanto?
Sí, es aquí, en el centro de acogida.
¿Cómo dices?
Son menores a la espera de documentación. Inmigrantes. Lo disfrazamos un poco.
Bienvenido al centro.
Si necesitas cualquier cosa, llama a mi puerta.
Estamos escuchando, bueno, pues un pequeño extracto, el tráiler de una película que vamos a recomendarles hoy desde aquí, que se estrena pasado mañana, el 17 de junio llega a las carteleras, a los cines, esta película gastronómica, bueno, no lo sé, es una película entrañable que realmente merece la pena ver, donde descubrimos que la gastronomía es mucho más que cocina. Para hablar de esta película y para hablar sobre todo del poder que tiene la gastronomía como herramienta de vida, herramienta de futuro, para transformar vidas también, voy a saludar, porque está al otro lado del teléfono, a un cocinero que seguramente ustedes conocen, a Chema de Isidro. Él es, entre otras cosas, además de su del restaurante, de la Escuela de Cocina, es director gastronómico de una entidad de la que vamos a hablar hoy, que es CESAL. Chema de Isidro, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues mira, aquí, en uno de los restaurantes de escuela.
Sí.
Aquí en Aluche, aquí con los chavales.
Sí, la hora para estas cosas para vosotros no es muy buena, ¿no?
Bueno, siempre hacemos un huequito. Para estar con vosotros siempre hacemos huequito, no hay problema.
Vamos a hablar, decía Chema, de este estreno de la peli, pero que nos sirve como excusa realmente para hablar de algo que tú dominas muy bien, que es la gastronomía, como decía yo, como herramienta, ¿verdad?, transformadora de vida. Para quien quiera disfrutar de esta película que se estrena el día 17, que tú ya has visto y que te emocionó verla.
Bueno, yo me pasé pues media peli llorando como una magdalena. te lo digo en serio, ¿eh? O sea, me la tuve que poner varias veces porque, bueno, aparte porque yo la quería ver, porque algunos de los platos que salen en la peli, pues bueno, luego en el preestreno que se hizo el otro día, pues los replicamos, y quería verlo pues para que no tuviera pues un nexo, ¿no?, de conexión. Y ya, yo digo que me la tuve que poner, pues eso, tres o cuatro veces, porque, ala, y venga a llorar, y me la echaba para atrás. Y así, muy bonito, ¿no? Lo que pasa es que al final es el día a día nuestro, ¿no? Y
claro.
Lo plasmado ahí en una peli, que tiene sus cosas, porque algunas cosas yo digo, es que esto es igual. Otra cosa es verdad que los personajes que salen en la peli son chavales que tienen muchísimas ganas, tenían todos súper ganas, ¿no?, de salir para adelante, y muchas veces en la realidad pues tampoco te encuentras muchas veces a chavales con tantas ganas, ¿no? Porque a lo mejor vienen con perfiles, yo qué sé, pues vienen de temas de drogas o con alguna historia fea. Pero vamos, está clavada. O sea, yo recomiendo que la vea la gente, porque es una alucina. Y aparte es lo que dices tú, ¿no?, que yo siempre hemos defendido que la gastronomía y la hostelería, que no solo vale para el disfrute, ¿no?, que ni para alimentarte, sino que es verdad que es una herramienta súper fuerte de, en nuestro caso, de inserción, ¿no? Nosotros, los proyectos nuestros, estamos en índice de inserción, para que te hagas una idea, de más del 90%.
Vamos a hablar de eso, de lo que hacéis, evidentemente, que es lo que más nos interesa, pero para que quien nos está escuchando se entere de todo, Chema, decir que esta película, bueno, la protagonista es esa mujer que escuchábamos, ¿verdad?, de mediana edad, chef, que se queda sin trabajo, encuentra un trabajo, y ella, bueno, pues se da cuenta de que es un trabajo donde hay mucho por hacer, aunque al principio no es el trabajo de sus sueños, porque llega a un centro de menores, a un centro de menas en Francia, ¿verdad? La película es francesa. Y a partir de ahí, gracias a los productos, al cómo manipularlos, al cómo mimarlos, al cómo cocinar, al codo con codo, pues la cosa va cambiando, ¿no? Los chavales que aparecen en la peli, creo que en ese preestreno tú lo comentabas, los chavales son personajes reales, no son actores.
Sí, son reales.
Podrían ser tus chicos, perfectamente.
Sí, bueno, es que había, en algunas ocasiones había chavales de la peli que están con historias clavadas a los nuestros. O sea, yo hay un chaval para de africanos que salen en la peli que son, vamos, que son la vida igual, ¿no? Pues a un chaval, bueno, la veréis, ¿no? Que le gusta el fútbol, etcétera, pues la verdad que, bueno, yo también, nosotros vivimos mucho también, ¿no? La gente que al final le deportan, ¿no? Que no tiene papeles y al final les ponen una orden de expulsión. Pues eso nosotros convivimos con ello, ¿no? Así que es realidad. Dime, perdona.
No, perdóname tú. La realidad sí vas a decir que supera, ¿verdad? Siempre a...
Sí.
Ya, desgraciadamente, sí. Uno puede preguntarse, cuando hablamos de este papel, ¿no?, de herramienta importantísima de la gastronomía, puede preguntarse por qué. Bueno, pues hay cosas muy vuestras que nos pueden ayudar a entenderlo. Por ejemplo, el orden, ¿no? Uh-huh. El respeto. Son cosas que, pues bueno, pueden ayudar a moldear, ¿verdad?, personalidades.
Bueno, yo fíjate, nosotros lo que más trabajamos, ¿no?, es con la autoestima de los chavales, porque son chavales que vienen tocados y marcados, ¿no? O sea, les han puesto la etiqueta de malos. Y hay una cosa que nosotros hacemos siempre que es, mola mucho, cuando nosotros sacamos una convocatoria, ¿no?, para sacar a la gente, bueno, hay plazas y entonces los chicos se apuntan. Y entonces nosotros, pues siempre empezamos al revés, ¿no? Que como empezaría alguien, nosotros cogemos a los peores,
sí.
Son los primeros que entran en el curso, ¿no? Los que creemos que tienen más necesidad, entonces son los que...
¿Cómo llegan esos chicos a vosotros? Estamos hablando de CESAL, ¿verdad? De la ONG.
Sí, pues mira, pues llegan de muchas maneras. Primero con otras entidades, ¿no? Que sabéis que nosotros hacemos formación y que, bueno, que trabajamos con los índices de inserción que trabajamos. Luego también directamente de centros penitenciarios, ¿no? De centros de menores y tal. Luego con muchos albergues, con muchos pisos, por ejemplo, que están hechos para los menas. Y luego por el boca a boca, ¿no? Para que te hagas una idea, yo habré estado ya con unos 3.000 y pico chavales.
¿3.000 y pico,
sí. Y entonces, bueno, entonces al final somos muy conocidos, ¿no? Dentro de la calle, dentro de las propias bandas, que nosotros trabajamos mucho con bandas, y bueno, pues nos conocen todo Dios. Entonces son chavales que quieren salir, ¿no? Que ya han dicho hasta aquí y quieren empezar una nueva vida y entonces llegan a nosotros. O sea, que muchos, muchísimos del boca a boca. Es más, fíjate, en uno de los proyectos que tenemos en La Quinta, para mí es un orgullo, que bueno, la jefa de cocina no viene de nuestros cursos, pero todos los demás formadores, que nosotros tenemos equipos de formadores, son exalumnos nuestros, ¿no? O sea, y a mí me encanta, ¿no? Porque pues entras y ves a Vanessa, que hace 4 años estuvo con nosotros, ves a Isma, que hace 8, ves al jefe de cocina, Yaluche, y estuvo con nosotros hace 9 años, ¿no? Y con gente que estuvo con nosotros, recorrió, ¿no? Pues fue a trabajar a otro sitio y ahora ha vuelto con nosotros de formador. Y además es súper bonito, ¿no? Porque quién mejor, ¿no?, que ellos van a entender a los chavales que vienen. Los chavales vienen con las mismas historias siempre.
Ellos se van quedando, ¿verdad?, a lo largo de ese contacto, de esa formación con vosotros, se van quedando con cosas vuestras. Pero ¿tú qué te llevas? ¿Qué tienes tú de esos 3.000 chavales?
Pues yo soy un tío que me tiro todo el día con los pelos de punta, ¿sabes? Todo el día, o sea, yo soy un llorón, así, yo tengo una pinta macarrilla así, súper fuerte, pero luego soy un llorica, un sensiblón, ¿sabes? ¿Y qué me llevo? Pues mira, pues me llevo pues la grandeza del mundo, ¿no? Lo de crecer como persona, ¿no? Que muchas veces estamos en nuestro mundo tan encerrado, ¿no? Y no vemos, o no comprendemos los otros mundos, y hay muchísimos, muchísimos mundos, ¿vale? Muchísimos, y entonces, pues eso, yo conozco Marruecos perfectamente, aunque solo he ido una vez, pero he trabajado con tantos marroquíes que sé cómo son, sé lo que hay que hacer con ellos, conozco perfectamente Dominicana, conozco África, aunque no haya estado físicamente, pero he estado con tanta gente, ¿no? Con ellos, pues al final te lleva riqueza y bueno, y luego miles de de anécdotas, miles de risas, yo qué sé, pues algún llanto también, ¿no? Porque algún chaval, yo qué sé, nos han matado alguno también. Y bueno, pues el día a día. Y al final, lo que pasa es que al final se ha convertido pues en una forma de vivir. Yo ya digo así, o sea, ya no hago otra cosa, ¿no? Que hacer proyectos con los chavales, porque me he dado cuenta que esto realmente funciona, ¿no? Ya te digo que qué proyectos, ¿no?, de formación o de inserción están en esos números. También gracias a la red de restaurantes que tenemos, que son que luego los que acogen a los chavales. O sea,
te iba a preguntar eso porque, claro, has dicho antes que es para estar orgulloso, evidentemente, ¿no? Ese 90%, me parece, o 90 y tantos% de inserción de los chavales. Eso es para, como digo, estar orgulloso, pero eso también es por la demanda, evidentemente, ¿no? Que también abre sus puertas.
Bueno, ahora por ejemplo, que ahora no tenemos ni un chico. O sea, ahora nos siguen llamando a gente, oye, Temita, mándame un chaval, y no tenemos. O sea, ahora yo no sé qué ha pasado después de la pandemia, cuando se ha reabierto todo. Uh-huh. Que yo no sé qué ha pasado, pero pues es que no hay gente para trabajar, desgraciadamente. Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que nosotros, cuando empezamos hace 12 años, yo llamé, ¿no?, a todos los chefs amigos míos, y yo soy amigo de todos, desde todos los conocidos, los no conocidos, y entonces les empecé a contar, oye, mira, vamos a empezar a trabajar con este tipo de chavales, ta, 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 y pues empezaríamos con 10, 15 restaurantes, y ahora yo creo que si no llegamos a 400 restaurantes, o sea, que es la caña. Entonces ahora todos los chavales, además que funcionan muy bien, porque nosotros no les enseñamos, como digo yo, ni siquiera a cocinar, ni así, nosotros les enseñamos a trabajar. Uh-huh. Nosotros tenemos muy poquito, claro, porque tenemos muy poquito tiempo, porque son chavales que tienen tanta necesidad que hay que sacarla muy pronto. Entonces, o estamos con ellos 3 meses de formación con otros y luego se van 2 meses de práctica, que en esos 2 meses tienen que demostrar ellos a la empresa donde están haciendo las prácticas que son, ¿no?, lo que son válidos, y la mayoría se los quedan. Y o hacemos o 3 o 4 meses, pero siempre con 2 de práctica. Y ya te digo, y tenemos restaurantes de perfil desde, yo qué sé, David Muñoz, Mario Sandoval, que trabajan con nosotros, y también de sitios normales, del bar Pepe de la esquina. Entonces, depende del perfil del chaval, ¿no? Pues este para acá, y también de la necesidad que tenga.
Claro.
Siempre ha sido bonito, siempre.
Siempre, además, es vida, ¿no? El trabajo, decías, lo que no les enseñamos casi a cocinar, les enseñamos a trabajar de verdad para poder vivir con dignidad y como todo el mundo merece. Chema, los oyentes seguro se están preguntando, vale, hemos dicho que es CESAL, hay una web que es cesal.org, que la ONG, la organización, está inmersa en bastantes proyectos, ¿verdad?, en diferentes, pero los que nos están escuchando, que quieran colaborar contigo con este proyecto gastronómico, ¿cómo podemos hacerlo?
Pues eso, en la web entráis en la pestañita de gastronomía. O sea, yo llevo lo que es pensar gastronomía, y mira, ahora por ejemplo el día 24 me voy a El Salvador yo a montar otro restaurante escuela con los chavales allí, con la gente de las maras y eso. Uh-huh. Y para allá me voy todo el verano, entonces pues siempre necesitamos cosas, imagínate, con tantos chavales, pues ahí desde la ONG también necesitamos muchas veces voluntarios, porque bueno, nosotros hacemos muchas cosas, no hacemos solo formación. Perdón. Así que yo que sé, pues repartimos alimentos, que hacemos muchísimas cosas. Así que esperamos en la página web, tenéis ahí.
Aquí está.
Y nada, y encantado, y agradeceros mucho, ¿no?, que contéis las cosas que
no, hacemos. No, 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 al contrario. Yo no te he dicho que te pasaras por el estudio, porque sé la hora que es y porque es muy complicado, pero si en algún otro momento te pudieras pasar con chicos, incluso, pues estaremos encantados de recibiros.
Pues guay, cuando vuelva del Salvador,
¿sí?,
organizamos y,
perfecto,
y ya os cuento la historia del Salvador.
Uh-huh.
Y nada, y estamos ahí con los chavales.
Claro, porque así, escuchándote a ti, tú dices que todos estos años te has quedado con muchas cosas que te han ayudado a crecer, pues escuchándote, ahí te robamos un poquito para crecer también nosotros como persona. Cesal.org. Hemos hablado con Chema de Isidro, que es el director gastronómico de este apartado de gastronomía social de la ONG de Cesal, con la excusa de invitarles al cine pasado mañana para que puedan disfrutar de la Brigada de la Cocina con emoción seguro que van a vivir esta película. Chema, un placer saludarte y hablamos, cuando vuelvas.
Os prometo que voy para allá a contaros y no dejéis de ir a ver la película, que es alucinante.
Merece la pena, sin duda. Gracias, un abrazo.
Un abrazo, chao.
J'ai beau sourire quand on parle de toi, tu ne sais pas faire quand t'es pas là.
Je n'ai plus rien à faire, rien à gagner.
Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer.
Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots.
Palabras mayores en Radio Libertad.
En Cáser Residencial tenemos un plan para este verano. Las estancias temporales en nuestras residencias de mayores son la solución ideal de atención y cuidados profesionales que necesitas, ya sea por días, semanas o incluso si venís de visita a nuestra ciudad. Infórmate en el 900-103-348 o en caserresidencial.es. Este verano confía el cuidado de los tuyos a Cáser Residencial para el descanso que tú necesitas.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Charcos en el suelo, lágrima en ola, al despertar de ese mal sueño. Dos voces en sus sillas y un quiero acabar, uno en su memoria. Corta cuello con cuchilla. Otro dulce en silla me llora al relatar. Vendo todo lo que soy por una simple caricia, mañado a la distancia entre tú y lo que no sé de ti. Pierdo al buscar, sin encontrar, la rama en desierto, ola rompiendo al mar. Tú en mí, tan solo puro misterio. Me ciego por nombrarte, me elevo por buscarte y niego soledad. Mi cuerpo es acobarde. Te besa si no estás, en frío siempre arde, y llora, y es verdad. Lunas perdidas entre ríos, pupilas dilatadas en mis ojos, y un sol que ciega por detrás. Dime dónde estás, miel de mi vida, y en vena serás principio y final.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Buena esperanza, seguro que han reconocido esta voz, que para muchos, ahora lo vamos a comprobar hablando con ella, pero para muchos decían, bueno, esa es la gran promesa. Yo creo que más que una promesa ya es una realidad en la música en nuestro país. Esperanza, dirás, hemos empezado con dirás y bueno, pues vamos a escuchar esta canción un poquito más, pero antes voy a saludar a la voz que están escuchando, a la autora de este tema, que es uno de los que se incluyen en su nuevo trabajo, que es el segundo. Hablo de Marta Soto, esta onubense que, bueno, enamora con voz, letra y música. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes,
gracias. ¿Cómo estás?
Mira, muy bien. Aquí encantada de escucharte y de, sobre todo, agradecida, porque tengo una presentación, ¿eh?
Oye, ¿ya estás bien? Es lo más importante.
Sí, sí, ya recuperada, ya di negativo por fin, me he llevado una semana ahí. Se encerraba, pero ya bien, afortunadamente ya bien.
Porque es verdad que dejaste a la gente en Getafe ahí un poquito preocupada, pero pasado mañana pasa Bilbao.
Estamos en Bilbao, tocando. Uh-huh. Quedan muy poquitas entradas, de hecho, y con muchas ganas, porque te imaginarás, después de llevar una semana y media sin tocar la música, pues con muchas ganas de volver y a la gente de Getafe decirle que estamos viendo para cerrar más fechas y estamos en proceso de confirmar, así que pronto habrá noticias.
Bueno, vamos a estar al tanto de esas noticias. Decíamos, estábamos escuchando Dirás, uno de los temas de este trabajo, el segundo tuyo, Todo lo que tengo. ¿Qué es todo eso que tienes?
Pues mira, todo lo que tengo son canciones, son historias, son momentos, son estas ilusiones, estos nuevos miedos también, un poco todo lo que he vivido hasta ahora, al final forma parte de este álbum y queda ahí presente. Espero que la gente lo disfrute y sobre todo que al final es un disco que está hecho con mucho cariño y yo creo que eso al final se nota, ¿no?
Es un disco con mucho cariño, un disco que te ha llevado mucho tiempo y que creo que te ha servido a ti también, por eso yo creo que gusta tanto, ¿eh? Que te ha servido a ti también de salvavidas, ¿eh? Para crecer y salir de esa historia tan rara que hemos vivido todos.
Totalmente. Al final, yo creo que cada cosa pasa en el momento que tiene que pasar, ni más tarde ni más pronto. Y este disco tiene mucho que ver con ese aprendizaje personal, ¿no? Ese camino, esa madurez también. Que yo creo que al final, poquito a poco, pues el primer álbum tenía mucho de inocencia, tenía mucho de los 16 años, de los 16, 19 que lo escribí, y este pues sí que tiene un horizonte un poco más maduro, más adulto, más el camino evidentemente pues me ha ayudado mucho. Ha sido un salvavidas total este álbum.
¿Este es más tú?
Sí, más yo, por lo menos más lo que soy ahora, ¿no?
Uh-huh.
Entonces yo creo que también pues envuelve un poco ese atrevimiento, ese, ¿cómo te digo?, ese camino.
Uh-huh. Antes decía yo que estábamos escuchando uno de los temas, vamos a escuchar un poquito más, bueno, unos compases al menos, de este Esperanza. Esperanza, uno de los temas, repito, de Todo lo que tengo, segundo trabajo de Marta Soto, que ya está girando, que ya está recuperadísima y está fenomenal. Marta, ¿qué te quita a ti, qué te roba a ti la esperanza? ¿Qué te hace que se frene?
Bueno, no sé, te diría el estar lejos de mi familia. Es algo que a veces digo, ¿cómo lo gestiono, no? Pero eso es lo que más te diría en mi vida. Yo vivo en Madrid, toda mi gente está en Huelva, entonces un poco eso.
Además, creo que el confinamiento te pilló a ti aquí, a todos allí, ¿no?, en Huelva, y no fue nada positivo, por decirlo así.
Hombre, claro, yo creo que como a todo el que la ha pillado, yo vivo sola, entonces a todo el que la ha pillado solo, pues ha sido un poquito más duro, ¿no?, porque tanto momento para pensar no es bueno para nadie. Pero bueno, yo qué sé, también me gusta verlo con otra perspectiva y con otra forma de mirarlo, porque al final aprendí muchas cosas ahí, ¿sabes? Uh-huh. Y también hay que enfrentarse, ¿no?, al estar solo, y hay que aprender a llevarse a uno mismo, porque al final nos acompañamos toda la vida, así que vino bien también.
Claro, claro, eso sin duda. Este tema se llama Esperanza, creo que se la cantas, que se la compusiste a una amiga tuya, pero también habla de lo importante que es, Marta, tener a quien recurrir, ¿no?, en quien apoyarse a lo largo del camino.
Totalmente. Este tema, bueno, es curioso porque cuando lo escribí en un momento en el que con una compañera de trabajo y amiga mía, ¿no?, de estas personas que te cruzan en el camino y que de repente te traen luz, uh-huh, te traen seguridad y te traen hogar, pues de repente me acuerdo que dejamos de trabajar juntas, los caminos se separaron, y escribí esta canción, ¿no? Y con el tiempo hemos vuelto a trabajar juntas y seguimos en este camino las dos juntas, y ahora como que ha cobrado más sentido. Cuando la escribí pensé que sería la última vez, y fíjate, la de vuelta que da la vida, que mi amiga Esperanza está conmigo, y bueno, es una metáfora también con la esperanza, con un poco sentir que caminas en las mejores manos, uh-huh, es importante en la vida, y con ella pues he tenido esa suerte y le escribí esta canción como un homenaje a ella.
Uh-huh. Hablas de todo lo que hemos aprendido todos, tú también, en estos dos últimos años. Fruto de esos dos años es este álbum, Todo lo que tengo. Un álbum maduro, decías, más como yo ahora, ¿no?, como tú en este momento. Cuando miras hacia adelante, Marta, imagino que esa madurez ya te hace ver otras cosas, ¿no? Esa esperanza, ya no esperanza, sino ilusión en ese futuro, compartiendo música con todos.
Pues si miro adelante, la verdad, lo que veo es que sigo teniendo las mismas ganas del principio, uh-huh, de estar, de subirme al escenario, de seguir compartiendo música, que al final es lo que me gusta hacer, es mi pasión, y por encima de todo yo creo que no sé, o sea, disfrutar el camino, porque al final siempre estamos pensando en no, porque tengo que llegar allí, porque tengo que, y no disfrutamos el camino. Yo creo que lo más importante es disfrutar el proceso, ¿sabes?
Uh-huh.
Y no perdernos eso. Pasarán los años y al final lo que importa es eso.
Aunque eres muy joven, Marta, y te he dicho, te he propuesto mirar hacia adelante, te propongo ahora mirar hacia atrás, y tú dices, hay que disfrutar del camino. Imagino que pasar a ser, ya no ser conocida, sino pasar de componer esas canciones y que te escucharan o las disfrutaran unos pocos a que sean muchísimos, ¿eso cómo se asimila?
¿Cómo, perdóname?
Que cómo se asimila, cómo pasa una de saber que sus canciones están siendo escuchadas por unos pocos, miles tal vez, pero que de repente Marta Soto es conocida y que tiene, bueno, no sé cuántas descargas ya, ¿no? Es una cifra que, bueno, no sé.
Pues mira, no sé, o sea, también empecé en la música un poco porque era lo que me gustaba hacer, ¿no? Entonces, en el momento que di ese paso, yo creo que me atreví a meterme aquí. Y es muy bonito, ¿cómo te diría?, el hacer una canción en mi habitación y que de repente pues haya mucha gente que se siente identificada. Es un sentimiento muy, muy bonito, o sea, la empatía, el saber que la gente está ahí, que hay una idea y que la gente lo apoya. Y yo me siento súper agradecida de poder estar dedicándome a esto, y si me puedo dedicar a esto realmente porque el público está ahí.
Claro.
O sea que agradecidísima.
Esto no te da vértigo, ¿no?
A veces sí, a veces evidentemente da un poquito de vértigo, como todo en la vida, pero al final me doy cuenta que es lo que sé hacer, es lo que me gusta hacer y que no entiendo mi vida si no es de esta manera, no la entiendo. Entonces, bueno, el vértigo es necesario también, yo creo.
Vamos a recordar a todos que ya pueden disfrutar de este trabajo. Todo lo que tengo, que pasado mañana vas a estar en Bilbao, no sé, imagino que las próximas fechas estarán en tu web, que es martasotooficial.com, ¿es así, Marta?
Exactamente.
Y vamos a ir a despedirte con una canción que a mí me gusta mucho y espero que también le guste a tu tocaya Marta, que está aquí a los controles de esta emisora, que me decía, no te ha dicho nada cuando te ha llamado Marta, pero se me ha emocionado porque eres un artista que ella admira profundamente.
Muchas gracias, mi tocaya también, y a ti por la entrevista.
Así que nos vamos a despedir con un tema que a mí me gusta mucho, que es Podrás contar conmigo.
Muchas gracias.
Gracias, Marta, mucha suerte, mucho éxito. Y bueno, seguro que hablamos en breve. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias. Cuando estés dentro del ruido y quieras callar, cuando todos se hayan ido y solo quieras regresar, podrás contar conmigo cuando el mundo se caiga.
Palabras Mayores, en Radio Libertad, con Juan y Loro.
En Cáser Residencial tenemos un plan para este verano. Las estancias temporales en nuestras residencias de mayores son la solución ideal de atención y cuidados profesionales que necesitas, ya sea por días, semanas o incluso si venís de visita a nuestra ciudad. Infórmate en el 900-103-348 o en caserresidencial.es. Este verano confía el cuidado de los tuyos a Cáser Residencial para el descanso que tú necesitas.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Seguimos en tiempo de ocio. Vamos a ir cerrando hoy el programa. Bueno, acabamos de escuchar la voz de Marta Soto, hemos podido conversar con ella, porque la música, ¿verdad?, también forma parte de esa magia que nos regala la vida. Y nos gusta acabar así, como lo vamos a hacer hoy, con una recomendación teatral, con algo que está a puntito, porque desde, creo que es hoy, ahora me van a corregir si no es así, hasta el 24 de julio en el Teatro Bellas Artes de Madrid, vamos a poder disfrutar de una comedia de la que vamos a hablar ahora, un Oscar para Oscar. Una comedia escrita y dirigida por Mario Hernández, que está protagonizada por John Plazaola, Agustín Jiménez, Rebeca Sala y Mara Quill. Y con ellas, con las chicas, vamos a charlar los próximos minutos. Rebeca, Mara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo van esos nervios?
Pues ahí van, ahí van.
Empezáis hoy, arranca todo a las 8 de la tarde hoy, ¿no? En el Bellas Artes.
Es verdad que ya la hemos testado en Navarra y en Altea, que tuvimos dos bolos estas semanas pasadas.
Sí.
Y ha funcionado fenomenal. O sea, que yo por eso estoy un poquito menos tranquila, un poquito menos nerviosa de lo que puede ser habitual en estos momentos, ¿no? Pero que la adrenalina siempre es buena, ¿eh? Un poquito de nervio es bien, si no es que no nos importaría lo que estamos haciendo.
Vamos a contar un poco de qué va la obra, si os parece, chicas. Es un Oscar para Oscar. La obra se sitúa en un sitio muy concreto, que es la ciudad de Los Ángeles, ¿verdad? Y allí, contadme, ¿con quién nos encontramos? A ver, Rebeca.
Pues el protagonista es un director español.
Sí.
Aspirante a ganar estatuilla por un cortometraje, cosa que, bueno, pues no es tampoco tan raro, ¿no? Nos ha pasado ya más veces. Y bueno, pues allí se encontrará con una serie de personajes, entre ellos un par de ministros. Bueno, con ellos vuela desde Madrid unos ministros españoles que le acompañan, y aparecerá también en otro momento una escort girl americana, que es el personaje que yo hago, Pauline, y bueno, pues imagínate, todo en una habitación, el enredo que pueda haber entre dos ministros españoles, un director de cine aspirante a llegar más lejos, pero que de momento pues hasta ahí ha llegado, que no es poco, pero no ha tenido una carrera como consolidada, ¿no? Ha sido un poquito golpe de suerte. Uh-huh. Y luego pues con esta mujer americana, pues imagínate lo que se puede enredar allí, la locura que puede ser.
Una locura que llevará, imagino, sobre todo a la carcajada, a divertirse, porque Mara, necesitamos reírnos y lo necesitamos mucho, ¿no?
Sí, sobre todo, bueno, aparte de que la risa es algo que ya está estudiado científicamente, que es básico y es buenísimo para la salud. Yo prometo al público que venga que va a pasar un buen rato y que aparte también le va a hacer reflexionar sobre lo que está viendo y se está fresquito en el teatro, que eso es muy importante. En el teatro está muy fresquito y aparte te ríes y aparte puede ser que alguna lagrimilla se escape, o sea, que ¿qué más queremos?
Qué bueno, porque decías, hará reflexionar. Hay que siempre todas las obras, incluso hasta la comedia más comedia, ¿verdad? Tiene algo que enseñar y algo que nos deja aprender a todos. Esta historia de un Oscar para Oscar, repito, desde hoy hasta el 24 de julio en el Bellas Artes, habla de sueños, habla de lo que, no sé, el camino, ¿no? Que uno realiza para llegar a cumplir sus sueños. Y si todo vale en ese camino, ¿no?
Pues sí, un poco. Bueno, si cable, Rebeca, sí, como no sé, como estamos las dos.
Venga, a ver, Rebeca.
No, digo que sí, que al principio que podemos creer que todo puede valer, pero es verdad que muchas veces cuando lo consigues te das cuenta de lo que has perdido por el camino o de las personas a las que has traicionado. O sea, que no todo, bueno, es una invitación a reflexionar sobre qué vale, qué no vale, si merece la pena perseguir los sueños, hasta qué punto.
Y, Mara, en esa reflexión también deberíamos pensar que, pese a todo, hay que seguir soñando.
Siempre, no podemos dejar de soñar, porque si no, dejaríamos de tener esperanza y, como se dice, la esperanza es lo último que se pierde.
Uh-huh.
Entonces, el otro día, ayer lo comentaba Rebeca, la compañera, que bueno, que muchas veces yo creo que la gente que venga a ver la obra, a lo mejor le invitamos un poco a que siga soñando, a que es verdad que muchas veces nos vamos a plantear durante la función, ¿merece la pena esto? ¿Tiene algún sentido? Pero creo que es importante poner los pies en el suelo, pero siempre tener un poquito de esperanza de que nuestros sueños se van a cumplir en algún momento. Si no, ¿qué sentido tiene lo que estamos viviendo?
Claro. Y además a esas reflexiones ayuda un poco todo, no solo vosotros, no solo los diálogos, también el enclave, ¿no? Decíamos que estáis ahí en la ciudad de Los Ángeles, todo transcurre en esa habitación, una habitación que desde la ventana se ve Bueno, pues lo que para muchos es el referente, ¿no?, de lo que es soñar y conseguir sueños en la vida, que es el cartel de Hollywood. ¿Rebeca o Mara? A ver.
Yo estoy jugando a turnos.
A ver, Mara,
porque
cuéntame.
Yo he hablado ahora, le toca a Rebeca.
Venga, pues a ver, Rebeca.
No, dale tú si quieres. Que no, bueno, yo... Para, o sea, Hollywood sí, para el mundo de la interpretación de los directores del cine, obviamente sí, es como el culmin, ¿no? Como el sitio más alto al que podemos aspirar, por eso un poco se desarrolla allí, también por la locura que puede ser el hecho de estar en un lugar tan lejano, sin tu gente y bueno, pues en esas circunstancias, y para poder un poco situar la acción y rodearla de personajes locos y de situaciones locas en un momento loco y diferente, único en la vida.
Vamos con esos turnos que decía Mara. Mara, háblame, a ver cómo intentamos definir a tus compis masculinos, a John Plaza Ola y a Agustín Jiménez.
Pues son unos sinvergüenzas los dos. Pues mira, aparte de ser dos actores espectaculares y dos compañeros maravillosos, creo que hacen un trabajo espectacular, de verdad, que creo que solamente por eso hay que venir a ver la función. Son muy divertidos, muy buenos compañeros. Y bueno, yo con el que tengo el tándem así fuerte es con Agustín Jiménez, y me lo estoy pasando muy bien, y estamos descubriendo ahí una pareja de dos ministros absurdos, porque no deja de ser absurda la situación. Bueno, lo decía el director y escritor Mario Hernández hace poco, que es un poco un homenaje a Miura, a Berlanga, a esa España cómica absurda que bueno, de enredo, un vodevil, donde hay mucho enredo, donde hay muchas salidas, entradas, personajes que parecen ser una cosa pero que son otra. Y bueno, ahí tanto John como Agustín están increíbles los dos y son unos grandiosos compañeros, la verdad.
Para que esa obra, yo decía antes, ¿no?, tiene que haber esos diálogos, tiene que tenéis que estar vosotras y vos y ellos, los actores, la escenografía, todo. Pero Rebeca, ¿qué podemos decir de Mario Hernández, el escritor y director de esta obra?
Bueno, a mí me parece un auténtico descubrimiento. Vi alguna obra anterior suya y luego una lectura dramatizada que hicieron también, que dice, pues es una lectura dramatizada, y digo, se acabó de ver todo un mundo de realidad en este momento. O sea, es un crack realmente. Ya escribiendo, yo digo que cuando recibí el guión, me pasé toda la tarde descojonándome sola en casa, me caía de la silla de lo que estaba leyendo, solo leído. O sea, imagínate ya puesto en pie y con actores de la talla de Agustín Jiménez, de John Plaza Ola, oye, y nosotras, que también en la obra es muy coral y no les merece por nada, pero joder, ya puestos, ya visto con ellos, dices, hola. Y luego como director tiene como mucha visión, ¿sabe? Maneja muy bien los ritmos de la comedia, hasta el punto, a mí me pareció bastante sorprendente que en los propios ensayos, además lo tiene todo clarísimo, ¿eh? Desde el principio, por aquí, él además ha sido actor, con lo cual es algo que pues ayuda a dirigirnos muy bien y a saber qué nos mueve. Pero es verdad que luego a mí me sorprendió mucho que de repente había algunos ensayos ya al final que nos decía, aquí dejad más espacio, que aquí la gente se va a reír, aquí tal, y yo digo, pero ¿cómo puedes saber cuánto se va a reír la gente en cada momento, cada día, cada función, cada lugar? Pues no, el tío lo tiene clarísimo, y efectivamente así fue. La primera función, los tiempos que nos dijo, que nos quedáramos más, que no arrancáramos el texto, el siguiente actor, así fue, controladísimo. O sea, que un genio, me parece un genio.
Un genio que, bueno, pues va a concluir en este genio, como decía Rebeca, un vodevil, esa España cómica, que vamos a poder ver en el Teatro Bellas Artes hasta el 24 de julio, un Oscar para Oscar. Mara, para ya terminar, para culminar esta conversación, invitemos a los oyentes a ir a veros.
Pues mira, yo invito a los oyentes a que vengan a ver la función. Lo primero, porque se lo van a pasar muy bien. Lo segundo, porque de verdad que creo que lo que hacemos los cuatro compañeros y la historia de Mario Hernández, lo que va a hacer es que todos los espectadores se sientan un poco reflejados con alguno de los personajes y con lo que pasa, porque no deja de ser pues una obra que habla de sueños y que todos tenemos sueños.
Y de verdad, y repito, en el teatro se está muy fresquito, de verdad.
Los horarios miércoles a viernes a las 8, sábados a las 7 y a las 9 y media, doblete, y domingos a las 7 de la tarde hasta el 24 de julio, Teatro Bellas Artes. Maragil, Rebeca Sala, mil gracias por estar con nosotros en este día, además de estreno en Madrid. Y bueno, pues que seguramente vayamos todos y más de una vez a disfrutar, porque necesitamos reír, necesitamos seguir creyendo en los sueños. Gracias a las dos.
Muchas gracias.
Y cuando el viento diga yo vendré a buscarte, yo vendré a buscarte. Libre como el viento, como el aire que acaricia una canción. Libre como un sueño que despierta cada noche el corazón. Amanecer.
Hasta aquí llegamos con este tema de Efecto Pasillo Libre, para cerrar esta invitación al teatro, un Oscar para Oscar en el Bellas Artes. Hemos charlado con las actrices, con dos de los cuatro protagonistas, las chicas, a partir de hoy, para poder disfrutar y seguir soñando. Gracias a todos, de verdad, por estar ahí. Gracias por querer compartir este tiempo con todos nosotros. Comenzábamos en el control con Julio López Peña, terminamos con Marta San Martín. Gracias a los dos. Nos encontramos el miércoles que viene. Sean felices.
Palabras mayores en Radio Libertad con Juani Loro.